recibimos con honores, como cada semana, su presencia en la sintonía de Deportes Cope Valencia. Santi Cañizares, hola Santi, muy buenas.
¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes.
Y preocupados por tu bienestar, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo va ese isquio?
No, hombre, mi bienestar está por encima del isquio, uno entiende, ¿no? Pero sí, lo que es del isquio, desde luego que pasé una semana mala de narices.
Porque no, si ya, me lo puedo imaginar.
Tengo un dolor tremendo y se me está complicando ahí con el nervio ciático y demás. Pero bueno, que todo sea esto. No sé si me entiendes. Pues hay momentos mejores a nivel físico, pero que no es una cosa grave.
Sí, sí, pero que para que la gente lo sepa, lo contabas el otro día en Tiempo de Juego, en esa salida que hiciste en el partido de Leyendas fuera del área, te pegó un buen pinchazo.
Sí, un pinchazo. Es la primera vez, la verdad. Porque yo no me había lesionado nunca muscularmente. Sí, habría tenido sobrecarga, agotamiento muscular, haya perdido algún partido por ese motivo, pero nunca había tenido una rotura muscular, lo que es que te pegue un tirón, ¿no? Lo que definimos así siempre. Y bueno, pues todo tiene que ver con que cuando hace uno más o menos vida normal, pues el cuádriceps la aguanta, ¿no? Porque con el cuádriceps camina, sube escaleras, hace cosas. El isquio lo utilizamos menos y se utiliza mucho cuando frenas. Entonces yo salía ahí a por una pelota, de momento se cruzó al Belda, frené para no chocar. Y claro, el isquio me dijo, mira, ya no tienes ni pastilla de freno, ni disco de freno, ni tienes nada, ¿no? Y por eso estalló y bueno, pues aquí estoy convaleciente. Nada importante.
Contabas en Tiempo de Juego que solo habías jugado desde 2008, desde tu retirada, dos veces. El primero en el partido del centenario y el segundo este. Me consta, porque muchas veces hablábamos por aquellos años de si te animabas a jugar y me decías de todo menos que sí. Y me sorprendió verte en el calentamiento en el partido de Leyendas en Mestalla. No sé si la palabra era muy motivado, pero te vi muy concentrado en tomártelo en serio. No tenía yo ni idea de que te ibas a atrever a incluso salir de inicio y, como digo, realizar el calentamiento que realizaste. Y me supo muy mal que te tuvieses que retirar lesionado porque coincidí con toda tu familia en la grada y ahí solo había camisetas de Cañizares de la época y una felicidad y una ilusión que además eres como eres de estirado y de tieso cuando quieres, eras incapaz de levantar y buscar con la mirada. Teníamos ahí a las niñas, a los niños, estaban todos ahí locos de emoción por ver a un estadio rendido a su padre y tú no había manera de que levantaras la cabeza y coincidiera las miradas.
No les vi.
Imaginar yo que los tuve delante desde el mayor hasta las pequeñas. Mira, ahí había una emoción que sentimos todos, por otra parte.
Hay un motivo fundamental por el que yo me presto a jugar un partido de Leyendas, que es por la gente, ¿no? Y dentro de esa gente incluyo a mi familia, que muchos, la mayoría de mis hijos no me han visto jugar, y para ellos es una ilusión muy grande. O sea, Lucas no se pudo aguantar y vino de Madrid para marcharse en cuanto me marché del campo, ¿no? Porque yo tenía que estar en Madrid porque tiene partido el fin de semana. Y yo juego por eso, o sea, yo no juego por mí, yo no disfruto ya jugando al fútbol, esa es la realidad. Y de hecho yo me retiré en 2008 y he jugado dos veces, una vez 5 minutos en 2019 en aquel partido de Leyendas que fueron mis hijas las que me obligaron a salir, y en este pues la misma historia, ¿no? Luego está el jugar más tiempo menos tiempo, llegas allí y Palop, Rangel y yo no sabemos cuál de los tres estaba peor, los tres nos quejábamos. Entonces al final dice, bueno, hay que repartir los minutos de alguna forma, pues vamos a ir tirando para adelante y te vas encontrando bien y cuando ya no puedas más pues vamos cambiando. Entonces yo la verdad que no me encontraba bien y salía a tener el juego pues a disfrutar del partido ya que te vas a poner, pero siempre tienes el miedo este, decir, oye, aquí se hacen esfuerzos importantes, obviamente tómatelo al 10% de lo que te lo tomabas antes, porque si te excitas demasiado, evidentemente te vas a romper algo y juegas un poco con miedo, bueno, porque tu cuerpo sabes que no está preparado para hacer cambios de dirección, para cualquier situación del juego que no sea lo más cómoda posible, lo más correcta posible. Y así fue, pero bueno, que no pasa nada, ¿no? No pasa nada, pero que es verdad que yo en mi casa durante un mes antes, que ya se conocía la partida de las Leyendas, he recibido diariamente presión por parte de todos mis hijos pequeños, porque no me han visto nunca, que tienes que jugar, claro que sí, que tienes que jugar. Y ya cuando ya les dije que iba a jugar, no, pero que tienes que volar, que tienes que tirar, ¿no? Como diciendo, a ver si vas a jugar y te vas a poner de pie como cuando juegas con nosotros y ya está, ¿no? Pero en definitiva es por ellos y por la gente, porque yo sé que a la gente le hace mucha ilusión que nos unamos allí, pues los que en un pasado pues fuimos gladiadores, ¿no? Que ahora ya pues somos amigachos, pero en su momento pues fue un equipo de gladiadores que compitió a primer nivel y llegó hasta donde pudo, y pero no se dejó nada nunca en casa, ¿no? Y eso es muy bonito para una afición, no tengo ninguna duda, y para nosotros también, ¿no? Y la suerte de cada uno de nosotros es haber coincidido con los demás, porque uno solo no puede hacer mucho, pero muchos, haciendo muchas cosas bien y con mucho carácter, pues se llega muy lejos.
¿Cómo se te quedó el cuerpo con el reencuentro con ambas partes, tanto con los compañeros como con la gente?
Con los compañeros muy bien, mira, porque no te voy a negar que había nuestras distancias, porque es un equipo de mucho carácter, necesario para jugar al fútbol, tener carácter y ese punto de egoísmo también, de yo soy mejor que tú, ¿no? Y yo voy a dar más que tú, y eso crea una competencia muy importante y muy buena para el equipo. Pero claro, todo eso pasa el tiempo y se olvida, ¿no? Porque qué sentido tiene ya eso, ¿no? Entonces solo te quedan los buenos momentos, ¿no? En definitiva, pues todos los rencillas están enterradas hace mucho tiempo, y entonces pues te pones ahí tal, meriendas, a comer, ¿sí? Y bueno, lo único que pues el que más memoria tiene y el más gracioso, que suele ser Miguel Ángel Angulo, pues cuenta algunas chorradas del pasado y pues nos reímos mucho, ¿no? Nos reímos mucho. Esa es la realidad. Y el reencuentro con la gente, pues, ¿quieres que te diga una cosa? Te lo digo de corazón. O sea, si yo llegué al estadio diciendo qué energía tengo para jugar el partido, pues tengo un 5%, ¿no? Bueno, pues pisas Mestalla y crece esa energía, te vienes arriba. O sea, yo sentía que estaba mucho mejor una vez que pisaba el campo de Mestalla, ¿no? ¿Cómo te viene, cómo psicológicamente, por la ascendencia que tienes con el estadio, por la ascendencia que tienes con el escudo, con el Valencia, con todo, dices, joder, si es que te vienes a... O sea, tú mismo sientes por dentro una energía que a lo mejor no esperas tener, y eso también pasaba del estilo de jugador en aquella época, ¿no? Que hacíamos cosas que nos salían bien y que no nos imaginábamos ser capaces de hacerlas.
De esas rencillas queda una imagen preciosa del partido, que es cuando te retiras lesionado y entra Palop. Ese abrazo que os dais sobre el terreno de juego que hizo también reconciliar mucho a la gente, ¿no? Con aquella situación de competitividad que había en la portería con dos grandes porteros en aquel momento.
En otro tiempo no nos lo hubiéramos dado. Esa es la realidad. No te voy a mentir. Pero lo que te digo, ha pasado los años y ahora es absurdo de alguna forma pues recordar que en un momento teníamos intereses, conflicto de intereses, ¿no? A ver, yo también sé que de aquí en Valencia somos muy de este, somos muy de Cañizares, somos muy de Palop, somos muy de uno, somos muy de otro, y entonces ya pues a veces el entorno también creaba rivalidad, ¿no? Pero bueno, es que también el concepto de aquella época era distinto. O sea, yo creo que ahora pues los porteros, pues no sé, es como que dice, bueno, pues no juego, pues es una cosa que tengo que aceptar y entender en el juego, ¿no? Pero a mí me pasó en el Madrid, a Palop aquí en el Valencia, no jugábamos y estábamos muy incómodos, estábamos amargados, ¿no? Porque creíamos que podíamos jugar y que por lo tanto pues se nos pasaba el tren, ¿no?, del fútbol. Entonces, el carácter que teníamos entonces los porteros era, yo creo que muy distinto al que hay ahora, que estas cosas pues se sobreentienden un poco mejor, ¿no? También porque bueno, antes no nos conformábamos con el sueldo. Antes el sueldo lo firmabas tu contrato y te daba igual. Ahora lo que tenías es el problema de salir a jugar todos los días, a defender tu prestigio, a defender tu club. Y yo creo que eso pues te hacía decir, mira, si no juego me da igual estar en el Real Madrid, en el Valencia, que yo lo quiero jugar, ¿no? Y ahora pues la gente mira más por el medio y largo plazo y dice, estoy en un gran club, no juego, pues ya jugaré, ¿no? Esa es la sensación que tengo un poco de cómo ha cambiado el carácter de los jugadores de entonces ahora.
En ese partido también estuvo evidentemente Rubén Baraja como leyenda de aquella generación. Faltan 8 finales para el cambio de tercio ya, después de queríamos rendir este pequeño homenaje a lo que fue un partido que yo creo que para todos removió corazones, ¿no? Y los sentimientos a flor de piel de echar la vista atrás 20 años y recordar que el Valencia hubo un tiempo en el que no solo peleaba por títulos, sino que los conquistaba y de 3 en 3, como en aquella temporada. Como digo, cambiando de tercio, volviendo al presente, quedan 8 finales, Santi, para que acabe el campeonato. El Valencia ahora mismo es séptimo, plaza quedaría previa de la Conference League. No sé si tuviste la oportunidad de hablar algo de actualidad con Rubén Baraja, pero te pregunto yo por ella. ¿Cómo ves al equipo para afrontar este tramo final con esas aspiraciones a por qué no meterse como sí, séptimo clasificado?
Bueno, parece mentira un poco, pues que ya es solo que esa jornada, ¿no?, para acabar la liga.
Sí,
¿no?
Sí, es tremendo.
De rápido. A ver, cuando hay uno que es entrenador, a lo mejor, pues lo que no tratas es de aprovechar el momento para hablar con él sobre ese tema, porque supongo que está saturado, ¿no? Está hasta las narices, ¿no? Ahora tuve una conversación con Baraja hablando un poco de fútbol en general. ¿Cómo es el fútbol? Que incluso cuando te va bien no paras de sufrir, ¿no? O sea, no descansas hasta que llega el verano. Y es verdad, ¿no? Dices, bueno, ¿le va bien a Baraja? Muy bien. ¿Está sufriendo ahora por conseguir este objetivo? Sí. ¿Va a seguir sufriendo? Va a seguir sufriendo. Si pierde, porque pierde. Si gana, porque habrá que ganar el siguiente, ¿no? Esa es la conversación que tuve, que es una conversación de fútbol, no es una conversación del Valencia, porque no me parecía apropiada, ¿no? Y es verdad, el fútbol no paras de sufrir hasta que no te retiras o hasta que no acaba cada temporada y haces un poco de balance, porque incluso cuando te va bien es un sufrimiento permanente, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese prisma pues están los grandes profesionales, porque hay otros que en realidad tampoco sufren tanto y esos a lo mejor son más preocupantes, ¿no? Pero es evidente que no es el caso de Rubén Baraja. Bueno, el equipo yo creo que se ha ganado el pelear una plaza europea claramente. Yo creo que hay dos cosas muy buenas. Una, que nosotros hemos... Valencia ha estado bien, ¿no? Ha estado bien, ha sacado rendimiento Baraja, sus chicos han estado... Yo creo que han dado lo que tienen. Y otra cosa buena es que los demás, pues no todo el mundo ha hecho buena temporada, ¿no? Porque ha hecho buena temporada el Real Madrid, si gana la Liga, el Girona, si clasifica por Europa, el Atleti Bilbao, ¿no? Que está peleando, pero los demás, el Barça ahora se está entonando, pero en Liga pues ha dejado mucho que desear, el Atlético de Madrid lo mismo, el Villarreal, la Real Sociedad, el Betis, en fin, no ha habido, digamos, hay muy pocos equipos que en Liga lo hayan hecho bien, y entre ellos estamos nosotros, y por eso la clasificación nos premia, ¿no? Porque no debe ser tan fácil hacerlo bien, cuando no todo el mundo lo ha hecho bien.
¿Qué mérito le das al entrenador? Ahora que ya lo conoces en su trayectoria en el Valencia, de lo que hizo la temporada pasada, pero sobre todo lo que está haciendo en esta.
Es el máximo responsable, o sea, le doy todo el mérito al entrenador. Yo creo que tiene una virtud, y es que ha convencido a los chicos que pueden ser jugadores de primera división, ¿no? Porque yo me imagino subiendo a tantos chavales a la vez y demás, pues sí, claro, todos prestan atención, todos trabajan, todos corren, pero luego alguien les tiene que decir, y tranquilo, porque tú puedes jugar aquí esta tarde, no está ahí así, ningún problema, que tienes talento para hacerlo. Y el chico, yo creo que lo primero que tiene un jugador cuando llega a la élite es las dudas, ¿seré capaz o no seré capaz? ¿No? Y yo creo que esa confianza se la ha transmitido el entrenador y ha conseguido que todo el grupo, pues, bueno, primero esté unido y esté... bueno, con una línea de trabajo, y segundo, que ellos crean que de verdad pueden competir en primera división, que yo creo que es lo más difícil o lo que más tarda un joven en avanzar, ¿no? En el aspecto psicológico.
Y ahora, al hilo de Baraja, te hago otra pregunta, a ver si me la coges. ¿Crees que Baraja puede estar en un lugar mejor que en este Valencia ahora mismo?
Sí, con este Valencia, pero con mejor gestión. Eso sería ya ideal, ¿no? Ya sería ideal. Evidentemente más querido que aquí en pocos sitios, ¿no? Porque aquí tiene un 50% como jugador y, o más, un 70%, 80% como jugador y un 20% como entrenador. Es decir, aquí por muy mal que lo hubiese hecho o por muy mal que lo haga en el futuro, siempre lo vamos a recordar con cariño por lo que ha dado. Para eso es una leyenda, en eso consiste ser una leyenda, ¿no? Entonces, más valorado que en Valencia, pues seguramente en ningún sitio. Eso no tengo ninguna duda. Lo que pasa que, bueno, pues Baraja no es tonto, ¿no? Baraja quiere al Valencia como todos nosotros, pero también le gustaría que la gestión fuera más profesional y que el club, en lugar de vender, comprara futbolistas a final de temporada para que la plantilla fuese mejor, ¿no?
Sí, él y todos.
Él y todos, evidentemente. A partir de ahí, pues bueno, pues vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Tiene un año más de contrato. No sé si tendrá alguna oferta importante. Si tiene una oferta importante, yo creo que le va a tocar pensar. Bueno, pues porque desgraciadamente aquí no tenemos el mejor proyecto, ¿no? A no ser que las circunstancias y la actualidad, el día a día, nos cambie de opinión. Pero con la opinión que tenemos ahora mismo, pues lo normal es que el club, para tapar de alguna forma los déficits de anuales, pues tenga que vender a un par de futbolistas importantes, además, ¿no? Y la garantía de que venga algún jugador con la misma trascendencia, pues no va a ser fácil. Entonces, pues bueno, pues de alguna forma yo creo que hay equipos que trabajan mejor, no son tan grandes como el Valencia y seguramente por eso no los va a cambiar el Valencia, pero sí que puede haber algún equipo pues de la importancia del Valencia pues que le haga una oferta Baraja a medio largo plazo con una gestión mejor y ahí le toque pensar, ¿no? Yo no lo sé si eso se va a producir o no y a lo mejor no lo sabe nadie, pero yo espero pues que yo lo que más me gustaría es que ese equipo fuera el Valencia. El Valencia mejorara su gestión y al mismo tiempo mantuviera pues a los jugadores básicos que hay, importantes que hay dentro de la plantilla, y tratara de incorporar a otros para la temporada que viene. Sí, la necesidad de gastarse mucho dinero. Esto al final es una cuestión de trabajar el mercado. Y nadie está exigiendo que tengamos que pelear por Mbappé, ni mucho menos.
Uh-huh. Y la última que te hago respecto a las posibles ventas. Si tuvieras que elegir una gran venta y que le hiciera el menor daño posible a la estabilidad de la plantilla, del equipo, ¿cuál sería esta? ¿La venta de Mamardashvili, la venta de Mosquera o la venta de Javi Guerra?
Hombre, yo creo que ahora mismo el que menos ha aportado esta temporada ha sido Javi Guerra. Pero eso no quiere decir que la temporada que viene, pues después de una temporada que yo creo que no ha cumplido todas las expectativas, pues mejore. Mosquera, es que mira, los tres son futbolistas que los puedes perfectamente aguantar un par de años más, disfrutar de su rendimiento, y el propio jugador, de alguna forma, con su rendimiento, va a demandar jugar en equipos de Champions o va a demandar jugar en algún equipo grande. Y en definitiva, esas decisiones a veces vienen solas. Cuando viene una oferta, pues imagínate, mucho más grande que la que estás pensando ahora, porque el jugador ha seguido creciendo en tu club. Y de ahora, es que ahora tenemos que traspasar a Mosquera porque nos han llegado a 60 millones, o a Mamardashvili, o a Javi Guerra. No. Pero cuando tienes que vender por obligación y tienes que vender, es muy distinto, ¿no? Es muy distinto. Mira, Mamardashvili es un gran portero, obviamente que es un gran portero, y un club necesita un gran portero en la portería cada año, pero yo creo que hay porteros que vienen muy jóvenes, bueno, pues en el que hay que saber quiénes son, tenerlos identificados, que pueden crecer al nivel que ha crecido Mamardashvili en el Valencia en futuras temporadas. Javi Guerra es un chico que tiene un gran talento. Evidentemente no hay jugadores con ese talento, y además que con talento en campo contrario. Pero, bueno, pues si eso se paga muy bien en fútbol, pues a lo mejor hay que escuchar ese tipo de oferta, ¿no? A mí, por ejemplo, no has nombrado a uno que para mí es básico en este equipo, que es
Pepelu. Sí, sí.
Claro, yo sinceramente, si yo soy director deportivo de un club ajeno, a mí Pepelu está entre los jugadores que quiero contratar, no me cabe ninguna duda. Una regularidad tremenda, jugando todos los partidos a buen nivel, me parece un jugador fantástico. Y Mosquera, pues bueno, pues ya sabemos todos los que van, lo que vale un central de garantías. Y este chico apunta a ser pronto ya uno de los mejores centrales seguramente de nuestra liga. Tiene mucho que ver también con los recambios que tengas. Es que a veces, primero tienes que pensar dónde está la oferta, ¿no? Y a lo mejor el que hace una buena oferta por encima un poco del precio, pues es el jugador que tienes que vender. Y otras veces pues se pueden vender determinados jugadores si es que tienes una alternativa fantástica que la puedes incorporar. Y repito, la alternativa fantástica no hace falta que valga 60 millones de euros. La alternativa fantástica la hay en un fútbol que el español ahora mismo es un poco low cost, porque todos los equipos están muy apurados económicamente. Entonces se puede contratar, yo creo, con trabajo, gente por poco dinero, cesiones con opción de compra. Se puede trabajar hoy en día mucho más en el fútbol que lo que se podía trabajar antes. Es más difícil trabajar con un mercado inflado, donde todo el mundo pone dinero, que cuando hay un poco de low cost y aparecen oportunidades, que lo que hay que hacer es trabajar con ellos en el momento que se incorporan para que crezcan en tu club.
Santi Cañizares, que me lo paso muy bien hablando contigo de fútbol y haciendo radio. Te mando un abrazo muy grande y que sigas con esa recuperación del isquio.
Otro para ti, Hugo, y para todos tus oyentes. Un abrazo.